Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Lamentaciones capítulo 2. Hemos empezado nuestro viaje por Lamentaciones, y para aquellos que se perdieron el primer capítulo, a ver, ¿quién estuvo en Lamentaciones 1? Levanten la mano, los que no han estado. Ajá, pero muy bien porque hayan venido. Voy a darles un resumen corto. Yo dije que este es un tema que les gusta mucho a ustedes, lamentarse todo el día. No, es una broma. El libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Ya en el libro de Segunda de Crónicas nos dice que Jeremías había escrito en dechas Lamentaciones cuando murió el rey Josías. Y habíamos visto el miércoles pasado que en el monte Gólgota, que tiene la forma de una calavera en lo que viene a ser la nariz, una especie de hendidura o cueva, era donde Jeremías solía sentarse. Y desde ahí él vio el sitio, vio el saqueo. Por eso es que él pudo escribir el lamento que él vio con sus ojos. El libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, tiene tres partes. La ley, no estaba en la ley. Los profetas, tampoco estaban los profetas. Estaba en la parte que se llama los escritos, que formaba parte de un grupo de cinco libros, que Lamentaciones era una. El libro de Lamentaciones en la Biblia hebrea, ¿cómo se llama? Se llama ¿cómo? ¿Cómo? Lamentaciones 1:1, ¿cómo empieza? Y Lamentaciones 2:1, ¿cómo empieza? Y el 4:1, ¿cómo? Entonces, él lo llama ¿cómo? Que en hebreo es eká. Pero también es la misma frase raíz para ¡ay! Así que podríamos leer el 1:1, ¡ay, cómo ha quedado sola la ciudad! Así que vamos a leer el libro de ¡ay! En el griego le pusieron exclamar por la exclamación, y del latín viene nuestra voz lamentación. El libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos. El capítulo 1, el 2 y el 4 guardan una peculiaridad. Tiene 22 versículos, que es un acróstico de las 22 letras del alfabeto hebreo. Si quieren conocer el alfabeto hebreo, vayan al Salmo 119 y van a encontrar cada subtítulo de una parte del Salmo 119 es una de las letras del alfabeto hebreo. El capítulo 3 tiene 66 versículos, así que cada letra se da por tripletes, 22 letras por 3, 66 versículos. Dicen que era una manera mnemotécnica para que uno hacer memoria y recordarse. Este lamento, esta endecha o este cántico es un canto de tristeza que hasta el día de hoy en la sinagoga se cantan. Y el capítulo 5 es el capítulo diferente a los primeros 4. No forma un acróstico y es una oración. El capítulo 1 de Lamentaciones lo habíamos titulado Desolación de Jerusalén y lo habíamos dividido en 4 partes. Hoy el capítulo 1 empieza a hablar de Jerusalén, cómo es vencida. Después nos habla del lamento de Jerusalén, de la perversidad que hay en la ciudad, y acababa con una oración súplica. Y llegamos al capítulo 2 de Lamentaciones, al cual he titulado Juicio de Dios por el pecado de Jerusalén. Ese es el título, Juicio de Dios por el pecado de Jerusalén. Y también lo he dividido en cuatro partes. Para los que llevan notas, los versículos que van del 1 al 9, Lamentaciones 2 del 1 al 9, le he llamado Castigos Detallados. Versículos del 10 al 12, repito, del 1 al 9, Castigos Detallados. Versículos del 10 al 12, Consecuencias. Versículos del 13 al 19, exhortaciones a Judá. Y por último, versículos del 20 al 22, lamento del pueblo. Así que saltamos al capítulo 2, versículo 1. Vamos a hacer este estudio en forma expositiva, vamos a leer todos los versículos. Capítulo 2, juicio de Dios por el pecado de Jerusalén, versículos del 1 al 9, castigos detallados. Los próximos 9 versículos que les voy a leer son horribles, desastrosos. Jamás en mi vida se me hubiera ocurrido predicar o leer esos 9 versículos a un servicio. Pero como están en la Biblia, y nosotros estudiamos la Biblia de manera expositiva, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, aunque estemos viendo algo que aparentemente es una desgracia, recordemos que Dios nos quiere enseñar algo. Habíamos empezado el estudio de Lamentaciones con algo en mente. ¿Y cuál era lo que habíamos empezado en mente? ¿Cómo respondemos ante la desgracia? ¿Cómo respondemos ante el dolor? ¿Cómo actúo ante la adversidad? Cuando me entero que un ser querido está gravemente enfermo, cuando descubro que un ser querido está con sida, cuando descubro que un hijo tiene problemas de drogadicción, cuando descubro que el contador me estafó y la SUNAT me va a cerrar el negocio. Sí. ¿Cómo actuamos ante la desgracia? Nosotros, los creyentes en Dios, cuando nos viene una desgracia, ¿cuál es nuestra actuación? Y normalmente existe dentro de las personas una reacción ante la desgracia, que es la de negación. Sí, no aceptar la desgracia, negarla, ¿no? Y yo ponía como ejemplo el miércoles pasado los padres de familia de los muchachos que fallecieron en la discoteca Utopía. Sí, porque conozco una persona que tiene a una hermana que perdió a una hija, que ella perdió a su sobrina, y me cuenta que hay muchos de estos padres de la discoteca Utopía que el dormitorio de la hija está exactamente igual. No lo ha tocado, lo limpian, pero todo está igual. Están su joyero en el mismo lugar, su colonia que sucede en el mismo lugar, y es el cuarto, no lo han tocado. Entonces, hay una negación de la existencia de la hija. Y cuando alguien quiere contar, uy, ¿te acuerdas cuando tu hija, ¡no me lo digas! ¿No? O cuando alguien dice, oye, está en la casa y le dice a la doméstica, oye, ¿cómo? ¿Qué fue de ¿te acuerdas tú que tenía una amiga, la hija? Y que ni la señora lo escuche porque la señora ha prohibido, no se puede hablar acá. Y al final, ¿qué ocurre? El ser querido se volvió en tabú, se volvió en motivo de terror, motivo de desgracia. ¿Ese es el recuerdo que nos vamos a llevar de un ser querido? No, tenemos que enfrentarlo. Y de esto habla el libro de Lamentaciones. Fíjense, desgracia más profunda que lo que llegaron los habitantes de Jerusalén, no creo que se pueda llegar. Y Dios, en la pluma de Jeremías, nos da la respuesta de cómo actuar. Solo recordarles esto. Cuando José se descubrió delante de sus hermanos, sus hermanos se horrorizaron que José tomara ventaja, venganza. Y José le respondió, lo que los hombres intentaron para mal, Dios lo volvió para bien. Y la palabra de Dios nos dice que los que aman a Dios, todas. ¿Y qué significa todas? Todas. La pérdida de ese querido, la pérdida de esa relación, ayuda para bien. Versículo 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion? Y se refiere a Jerusalén, la hija de Sion. Noten, ¿cómo oscureció el Señor en su furor la hija de Sion? ¿Cómo me recuerda este versículo a Hebreos 10:31, en la que el autor de Hebreos, refiriéndose a Dios en su ira, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? ¿Cómo oscureció Dios en su furor a la hija de Sion? y va a empezar a describir adjetivos de una manera, perdón, verbos de una manera tan viva de acciones que Dios hace, que ustedes pueden contar más de 30 acciones de Dios. Derribó, no se acordó, destruyó, echó por tierra, humilló, cortó, retiró, encendió, entesó su arco, destruyó, derramó. Es horrible. Vamos a leer otra parte. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor, dando a entender que el estrado de sus pies era Jerusalén, dando a entender que el estrado de sus pies es cuando el rey descansa a sus pies. Así que Jerusalén, que era motivo de descanso y motivo de regocijo, se ha convertido en un motivo de juicio de parte de Dios. Y empieza a describir una sucesión de calamidades. Lo que vamos a describir es el desmantelamiento. Es como cuando alguien, el día del bautismo, que tuvimos el sábado pasado, nos contaba Mario, de una casa muy linda que está cerca de su casa, pero ya no queda nada de esa casa. Cuando vino el terrorismo, abandonaron la casa y en la sucesión de los años se empezaron a desmantelar la casa. Primero las puertas, después las ventanas, después los sanitarios, ya no queda nada, hasta el parqué se lo levantaron. Un carro que se queda en un lugar y le roban los espejos, después le roban los faros, después le roban los vidrios, después le roban las llantas, después le roban el motor. Vamos a verlo a Dios desmantelando la ciudad de Jerusalén. No es agradable esto, porque la palabra de Dios dice que Dios, a quien ama, disciplina, y no nos gusta. ¿A quién le gusta que su jefe le llame la atención en público? ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue el punto suspensivo que hizo esto? ¿Tú? ¿Cómo se te puede? Es muy desagradable que te llame la atención en público. La disciplina no es motivo de gozo. Pero Dios está interviniendo, y vamos a ver cómo lo describe esto. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Y recuerden que en el lenguaje bíblico, fortaleza hace mención a un atrincheramiento del pecado en la vida de uno. Las fortalezas del enemigo, el pecado que Dios tiene que derribar. Cuando se habla de los muros de Jericó, habla del pecado que nos ha amurallado y que esos muros tienen que caer para ser realmente libres. De la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Y vamos a ver que empieza a hablar de cada uno de las figuras de la escena política de Israel, el rey y sus príncipes. Va a hablar después de los profetas, va a hablar después de los sacerdotes. Pero nadie se escapa. Va a hablar de los ancianos, de los niños, de las vírgenes, de las mujeres que amamantan. Nadie se escapa en este cuadro vívido que describe Jeremías. 3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Ya no es una nación poderosa. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y la diestra nos habla de la victoria de Dios. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Un incendio que no se puede controlar. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha pero como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Ojo, no dicen que es enemigo. Jeremías lo está viendo desde la visión del individuo, y pareciera, ante estas tragedias que se vienen, que Dios está del lado del enemigo. Destruyó Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Ante tanta desgracia y dolor, empiezan a perder políticamente, empiezan a perder económicamente, viene destrucción, el enemigo gana, y es como que a veces entráramos en una racha en la que todo lo que tocamos se malogra. empresa que queremos sacar adelante se frustra. Y todo sale mal, se malogra. El mismo semana se malogra la refrigeradora, la lavadora, el carro. Como que todo se viniera. De repente todo se ha venido y esto ocasiona que la hija de Judá, la tristeza y el lamento, quitó su tienda como enramada de huerto, su presencia. Destruyó el lugar en donde se congregaban. ¿Y aquí de qué me habla? El templo. Ahora me toca el sistema religioso de Jerusalén. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo. Si ya destruyó el templo, ¿qué objeto toca el celebrar una fiesta en el templo si ya no hay templo? En el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Si ya no existe el templo, ya no es efectivo el sacerdocio. El sacerdocio judío solo tiene un lugar donde ejercerlo, y es en el templo de Jerusalén. El día de hoy, ¿hay templo en Jerusalén? No hay sacerdote judío. Están esperando la reedificación del tercer templo, del cuarto templo. Están esperando la reedificación del cuarto templo para que se cumplan las profecías bíblicas. Y dicen, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa del Señor como en día de fiesta. Acá se entiende mal este versículo, parece que es resonar de alegría, pero habla de lamento. Y cuando habla de fiesta, habla bien de bulla. Es decir, hicieron resonar su voz de lamento en la casa del Señor como día de bulla. Y el versículo 8 dice, el Señor determinó destruir el muro de la hija de Sion. Y en el libro de Proverbios describen a las autoridades como muro. La autoridad política, la autoridad religiosa. De que hay un doble cumplimiento, la destrucción literal del muro de Jerusalén, como también la destrucción del grupo político. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, y fueron desolados juntamente. Así, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y su príncipe están entre las naciones donde no hay ley. Sedequías ya había sido llevado al cautiverio. Lo mejor de Israel ya había sido llevado a Babilonia. Así que ha sido llevado donde no hay ley, hablando de la ley de Dios. Y el versículo, al final del 9, dice, sus profetas tampoco hallaron visión de Dios. Ya que faltaba el sacerdote, ya que faltaba el levita, ya que faltaba el príncipe, ya que faltaba la clase dirigente, queda el profeta. Pero aún el profeta que queda, ¿qué dice? No le habló Dios. Y esto lo dejo porque lo voy a describir en el versículo 14. Así que en estos versículos nos describen un desmantelamiento de Jerusalén, la ira de Dios, la copa de Dios que cae sobre la ciudad. Ustedes dirán, ¿por qué? Espérese un ratito, vamos por partes. El versículo 10 habla de la soledad, de lo que es estar solo. Poco a poco, la persona que ha ido viendo la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, la destrucción de las puertas, se llevan a los líderes políticos, se llevan a todos, uno cómo queda. En desolación, se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sion, los ancianos de Jerusalén, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, se pusieron una piel de camello al revés. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Me está describiendo impotencia, como Job. Cuando ya no pudo hacer nada, se echó cilicio y empezó a orar. Me describe un cuadro de impotencia, un cuadro de soledad. Están completamente a merced del enemigo. Y en el versículo 11, Jeremías habla. Y Jeremías dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y aquí lo que está hablando de emociones intensas. Emociones intensas que hace que tu cuerpo colapse. Por eso los médicos les dicen a personas que tienen una salud débil, no puedes enfrentar ningún tipo de emoción. Es que no sabemos y no hemos aprendido que nuestras emociones ocasionan en nuestro cuerpo una reacción fisiológica. No sabes que cuando estás tenso, cuando tienes una emoción fuerte, tu cuerpo segrega adrenalina y segrega otras hormonas y otras toxinas que literalmente te envenenan el cuerpo. ¿Qué cosa que crees que son las úlceras? ¡Plin! ¿Se aparecen de la noche a la mañana, de la nada? No. Es producto de la tensión, producto de emociones intensas. Las emociones intensas hacen caos en tu físico. ¿Alguna vez has visto una persona que está pasando por una tragedia al cabo de una semana? Una semana después de la tragedia. ¿Cuánto peso ha perdido? Míralo cómo está. Porque es una reacción del cuerpo. Y sigue comiendo igual, pero algo ha ocurrido. Las emociones intensas lo hacen a Jeremías llorar, clamar, y lo describe como conmoción de las entrañas y el hígado se derrama. Es decir, la angustia es extrema, el dolor es extrema. Jeremías está sufriendo y lo está viviendo. No me gusta cuando le dicen al cristiano, el cristiano no debe vivir de las emociones. Está bien, no hemos vivido guiados por las emociones, pero las tenemos. Tenemos emociones. Sufrimos. Reímos. Hay cosas que nos afectan. Estás en un lugar y una palabra de alguien te llega al corazón y llega, y sientes como que te estuviera clavando el puñal. ¡Ah! Lo sientes. Porque tenemos emociones. Jeremías vivía sus emociones. Y lo hizo llegar a este extremo de emoción intensa. ¿Por qué Jeremías está en esta conmoción intensa? Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. ¿Qué cosa? Decían a sus madres, el niñito que le dio a su mamá, mamá, tengo hambre. ¿Qué hay de comer? Mamá, tengo hambre. Los niños se morían de hambre. ¿Dónde está el trigo y el vino? No crean que eran borrachos los niños, ¿no? Sino que se tomaba vino porque el agua tenía más... En esa época no estaba potabilizada. Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Dice, es un cuadro que lo perdemos en español, pero en hebreo es bien gráfico. Cuando dice que los niños derramaban su alma en el regazo de sus madres, habla de un niño que está amamantando, pero la madre ya no produce leche y ya no tiene que darle que comer, y el niño se muere en sus brazos succionando nada. Se fue a terrible. Exhortaciones a Judá. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sion? Y aquí el profeta trata de consolar al que está sufriendo. Escúchame, muchas veces el mejor consuelo que puedes darle a alguien que sufre es callarte la boca y abrazarlo. Porque casi siempre, si empiezas a aconsejarlo, vas a ser igualito que los amigos de Job. Y vas a decir una pachotada. Entonces, cuando está alguien en el dolor, no necesitas decirle algo. ¿Y qué pasó? Ah, bandido, algo de eso. No necesitas hacer eso. No, abrázalo. Llora con él. No te haces decir, ¿y qué pasó? ¿Y de quién fue la culpa? A ver, fue tu culpa. Yo te dije, ese chico te iba a malograr a tu hijo. Y tú no me... No es momento de sacar a la cara de quién fue la culpa. No necesitamos culpables en medio del dolor. Cuando uno sufre, quiere que haya alguien que lo abrace. Y eso es lo que profeta, lo que puede decir. ¿Con quién te aconsejaré? ¿Con quién te compararé? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? No tiene con quién comparar o a quién comparar con tanta aflicción. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. ¿El profeta qué hizo? ¿Habló en nombre de Dios? No habló en nombre de Dios. Jeremías 28, versículo 1. Rapidito, porque el reloj canalla me está ganando. Párate. Jeremías 28, 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo de Babilonia, y dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, tararí, tarará. Quebraré el yugo del rey de Babilonia. Versículo 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, porque Jeremías decía: así dice Dios, viene Babilonia, nos va a poner yugo. Ríndanse para que salven su vida. Y Ananías dice: quitó el yugo del profeta de Jeremías, el cuello de Jeremías, lo quebró, y habló a Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Dios, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. ¿Y qué ocurrió al final? Nunca volvió los utensilios. Quien se quebró no fue Babilonia, quien se quebró, ¿quién fue? Jerusalén. El profeta engañó al pueblo. Y acá dice algo: que le engañó al pueblo porque no le descubrió su pecado. Y acá está la raíz del asunto. El problema de este juicio era una consecuencia del pecado. Si el profeta hubiera hablado en nombre de Dios y hubiera señalado el pecado, el pueblo se pudo haber arrepentido. Pero el profeta no señaló. Son idólatras, están adorando a Baal, a Acera, a Astarot, a Moloch. No dijo eso, se quedó callado. Por eso vino la destrucción. Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti en son de burla. Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén. En Deuteronomio 28:37 dice, profetizado este versículo, que se iban a burlar. Deuteronomio 28:37. Diciendo: en esta ciudad que decían de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra, ¿qué es de esta ciudad? Todos sus enemigos abrieron contra sí su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: ¡devorémosla! Ciertamente este es el día que esperamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Es decir, lo que los falsos profetas dijeron no se cumplió, y lo que Jeremías dijo se cumplió. Y el versículo 17, ¿ven cómo lo tengo pintado en mi Biblia? De amarillito. Y dice: el Señor ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Dios cumplió su palabra. ¿Cuál palabra? Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 empieza con las bendiciones de aquel que obedece la palabra de Dios. Pero hacia mitad del capítulo, en Deuteronomio 28, en el versículo 15, habla consecuencias de la desobediencia. Versículo 20, el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro a todo cuanto pusiere mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas tan pronto a causa de tu maldad y de tus obras por las cuales me habrás dejado. 22, el Señor te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación, etcétera, etcétera. 37, serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales el Señor te llevará. 49:50, el Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila. Los leones alados era el símbolo de Babilonia. Nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. 53, escuchen el versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te dio en el sitio, en el asedio y en el apuro con que te angustie el enemigo. Así que Deuteronomio 28 describía que si el pueblo se alejaba de Dios, iba a sufrir las consecuencias. Y acá están. Jeremías la vio y las está describiendo en los versículos que vienen a continuación. Versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo de día. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Busca. Versículo 19, también lo tengo de amarilla. Es una oración sincera. Escuchen. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Dile al Señor lo que sientes. Estás herido, estás amargado, tienes cólera, te sientes solo, sola, nadie te entiende, estás sufriendo injusticias. Derrama tu corazón como agua delante de Dios. Es legítimo. Dile a Dios, ya no puedo más, basta, Señor, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas para seguir adelante, mira lo que pasa, mira lo que estoy pasando. Derrama tu corazón como agua. Por un momentito, acompáñenme al Salmo 62:8. Salmo, denme 5 minutos más y acabo. Salmo 62:8. Este capítulo está fuertísimo, Salmo 62:8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es nuestro refugio. Alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en la tierra, en las entrañas, en las entradas de todas las calles. Yo les había contado en la clase pasada que durante el tiempo de Sedequías, Nabucodonosor asedió la ciudad. La asedió por 18 meses, que fue el último. En total fueron 30 meses de asedio, pero los últimos 18 fueron los más brutales. Jerusalén estaba amurallada. Habían conseguido tener acceso a agua dentro de la ciudad, pero no tenían acceso a comida. Y llegó el momento que la hambruna se hizo insoportable. Mira, versículo 20, oh Señor, y considera a quién has hecho así. Se están quejando, esto es una queja. Mira, Señor, considera a quién estás haciendo sufrir. Y fíjense, si eso no es algo horrible y no es canibalismo, ¿qué cosa es? Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Ya había habido un asedio así. Los asirios habían asediado al rey Joram en Samaria. Acompáñeme a Segunda de Reyes 6:26. Segunda de Reyes 6:26. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡salva, rey, señor mío! Y él dijo, si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Sí, Joram está diciendo, culpa a Dios. Este problema del asedio es culpa a Dios. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió y dijo, esta mujer me dijo, están pasando cerca de un año de asedio, no hay que comer. Se comen hasta las ratas, las cucarachas, no tienen más que comer. El ejército invasor no deja que comida entre, están esperando que se rindan o se mueran. Y dijo, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo, comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Y cocimos pues a mi hijo un bebé, 2 añitos, 1 añito, 8 meses, muy bien, de King Marín me toca a mí, vamos a cocinar a mi hijo. Y lo cocinaron. Y dice, lo cocimos y lo comimos. Y el día siguiente dijo, ok, dan acá a tu hijo para que nos los dan acá a tu hijo y comámoslo. Y ella ha escondido a su hijo, hizo trampa. Se comió al mío y ahora que hay que comernos a él, lo escondió. ¿Escuchan? Y el rey escuchó. Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. ¿Pero de qué habla esto? ¿Recuerdan ustedes el equipo de rugby de Uruguay que cayó en los Andes de Chile? En la famosa película, ¿cómo se llama la película? Viven, ¿no? Era la única manera de sobrevivir, era comerse a los muertos. ¿Hasta qué extremo puede llegar? ¿Pero qué está hablando? Que esto lo había profetizado Moisés, que era una consecuencia por desobedecer a Dios. Y dice, niños y viejos yacían, perdón, versículo 20, han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Dios le está diciendo, fuiste impecable en tu juicio. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad y en el día del furor de Dios no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Esto era lo que sentían. Jeremías le dicen, derramen su corazón, díganle a Dios lo que siente. Y lo que había ocurrido era que Dios había estado en el transcurso de los 20 años de Judá dando mensajes. Cuando la nación de Israel es llevada al cautiverio, los profetas levantaron su voz y dijeron, arrepiéntanse, deténganse, antes que sea demasiado tarde, aún hay tiempo, aún hay tiempo, aún hay tiempo, aún hay tiempo, hasta que se acabó el tiempo. Como la parábola de las vírgenes, o los que tocaron la puerta, y era muy tarde, se habían quedado atrás. Dios te está dando tiempo para que hagas las cosas a la manera de Dios, no a tu manera. En el mundo la gente te aconseja, fíjate, oye lo que mi marido me ha hecho, si ha hecho eso, reviéntalo al desgraciado. Sí, ve cómo, hazle esto, yo lo voy a reventar. ¿Cómo que reviéntalo? La Biblia te dice, revienta al desgraciado de tu marido, no te dice eso. O viceversa. Pero, ¿cómo hacemos las cosas? ¿A quién escuchamos? ¿Quién te aconseja en decisiones que son importantes? Ven a la palabra de Dios, ven a la palabra de Dios y no dejes bajo ninguna circunstancia que venga un enemigo o venga una persona y trate de tomar ventaja de ti. Ven a la palabra de Dios. ¿Quién es tu consejo? Ven a la palabra de Dios. En este momento estamos estudiando uno de los libros más trágicos de la Biblia, el libro de Lamentaciones, y es el canto del profeta cuando vio el dolor de la desgracia. Y la pregunta es, ¿tienes que esperar que te venga una desgracia para reaccionar? Otra vez lo digo, ¿tienes que esperar que te ocurra una desgracia para reaccionar? Y Dios te da tiempo, y el tiempo es ahora. Y yo quiero en este momento orar para pedirle a Dios que me ayude a cambiar cosas que están mal en mí. Voy a orar para pedirle a Dios que me enseñe en su palabra. No quiero hacer las cosas a mi manera, ya no. He vivido 20, 30, 40, 50, 60 años a mi manera, me han herido, he herido, me llevé de encuentro a muchos y me llevaron de encuentro a mí. No quiero vivir así, quiero vivir a la manera de Dios. Vamos a orar. Señor, fuerte tu palabra. Qué horrible lo que se describe ahí. Me imagino al pueblo muriéndose de hambre, a la madre desesperada sin saber qué darle de comer al bebé, y al bebé morir en sus brazos. Y después ver que la única fuente de alimento es ese bebé muerto. Señor, ¿hasta qué punto puede llegar el hombre esa angustia? ¿Hasta qué punto puede el hombre en su salvajismo empujar a otro a cometer cosas terribles? Y Señor, aunque este texto nos cuenta algo histórico, queremos aplicarlo a nuestra vida. Y tú nos hablas que hay consecuencias, y tú nos estás dando tiempo. Y yo quiero, Señor, esta noche venir ante ti para pedirte ayuda. Señor, ya no quiero manejar mi vida a mi manera, porque yo puedo creer que es lo mejor para mí, y a lo mejor yo soy la causante o el causante del problema. Vengo ante ti, Señor, necesito que intervengas en mi vida. Necesito que me ayudes en estas cosas que tengo que detener. Necesito que me ayudes para hacer las cosas a la manera de Dios. Señor, pon en mi corazón una fuerte necesidad de ti. Necesito de ti. Y como hizo Jeremías, que le dijo al pueblo, derrame en su corazón, dígale a Dios todo. Señor, en este momento, dice tú, quiero decírtelo todo, ya no puedo más. No sé qué hacer con esta situación. O lo he estado manejando de esta manera y las cosas me salieron peor. Ya no quiero, Señor. Ya me cansé. Ya no quiero hacerlo a mi manera, Señor. Ayúdame. Ayúdame a hacer las cosas a tu manera. Ayúdame a ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo y dejar que Él me guíe. Gracias por tu palabra y gracias porque en medio de este capítulo, Señor, tan terrible, me has hablado. Me dices que aún es tiempo, aún es tiempo. Gracias, Señor, por el tiempo que me das de reaccionar y gracias por tu palabra. Ahora entiendo que el profeta Jeremías dijo claro: el Señor ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde el tiempo antiguo. Señor, quiero vivir tu palabra, quiero vivir las bendiciones de tu palabra. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Y el próximo miércoles no se pierdan el capítulo 3 de Lamentaciones. Les dejo una tarea, son 66 versículos, pero son... ya no ya, léanlo. Que Dios me los bendiga. Gracias, el servicio acabado.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.